Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Continúa la búsqueda de las dos personas que ayer se dieron a la fuga tras el asesinato de Borja Villacís, hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Por ahora, la única detención es la de la mujer que conducía el vehículo en el que huyeron los sospechosos y que pertenece a un conocido clan familiar de aluniceros de la provincia de Toledo. Un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico sigue perfilándose como principal hipótesis del crimen, aunque la policía no descarta otras líneas de investigación. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confía en tener novedades en breve.
Se está desarrollando en, yo creo que con una diligencia impecable, como siempre hace las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, con unos resultados parciales ya en un corto periodo de tiempo, y yo creo que en breve ya se concluirá definitivamente lo que podemos definir como lo que realmente sucedió, las razones, las causas y los partícipes o intervinientes.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha trasladado su apoyo a Begoña Villacís, quien fuera su mano derecha en el gobierno de la capital durante la pasada legislatura.
Mandando un mensaje de cariño y de aliento a Begoña Villacís, a toda su familia, a sus padres. Begoña sabe que cuenta desde luego con todo nuestro cariño, que puede contar con todos nosotros en el ayuntamiento. Son momentos muy duros y muy difíciles los que está pasando tanto Begoña como su familia y especialmente sus padres.
El ayuntamiento de la capital y la delegación del gobierno en Madrid siguen con su tira y afloja por el plan de movilidad del Festival Madcool. El delegado municipal del área, Borja Caravante, y el delegado del gobierno, Francisco Martín, se pasan la pelota.
Hay que tener en cuenta que ese plan de movilidad afecta a la M45. La M45 está gestionada por Guardia Civil, que depende de la delegación del gobierno. Por tanto, el plan de movilidad no estaría completo si no contáramos con ese beneplácito de la delegación del gobierno.
Los planes de movilidad nunca pasan por esta delegación de gobierno. El Ayuntamiento de Madrid se está inventando un trámite para tratar de trasladar a la delegación de gobierno su profunda irresponsabilidad. Y eso es lo que no puede ser.
Polémica también en la política regional por el caso Begoña Gómez, por la comisión que el Partido Popular ha impulsado en la Asamblea de Madrid para investigar si el rector de la Universidad Complutense dio un trato de favor a la esposa del presidente del gobierno a través de la cátedra que dirige. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Martín, justifica así la iniciativa.
Aquí estamos hablando de una universidad pública madrileña que está financiada con los impuestos de todos los ciudadanos y que, por tanto, hay un interés en conocer cómo se han empleado esos recursos y en conocer cuál es la política o si ha habido algún trato de favor a la hora de conceder cátedras de posgrado o cualquier otro tipo de situación, conocer si se ha vulnerado o no el reglamento de la propia Asamblea, si ha habido algún tipo de quebranto económico como consecuencia de la adquisición de ese software.
Los portavoces del Partido Socialista y Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Juan Lobato y Manuela Bergerot, acusan a los populares de intentar perseguir a sus adversarios con bulos y ataques.
De esto va la mayoría absoluta de Ayuso. De esto va, de tener transparencia para perseguir al adversario incluso con bulos y con ataques, pero a la vez tener absoluta opacidad para ella misma.
Si la mesa de la Asamblea da luz verde a este despropósito, estará adoptando una decisión injusta a sabiendas, sentando un peligroso precedente y evidenciando que está dispuesta a vulnerar cualquier principio político para ejecutar los caprichos de la señora Ayuso.
Desde el Gobierno central siguen sembrando las sospechas sobre la actuación del juez que investiga a Begoña Gómez. El ministro Óscar Puente tiene clara ¿cuál es la intención de que se haya conocido la citación judicial de la mujer de Pedro Sánchez en plena campaña de las elecciones europeas?
La decisión tomada en este momento y anunciada a través de los medios de comunicación es evidente que solo se puede interpretar en clave electoral. Es decir, no es que lo digamos, es que no cabe otra interpretación posible.
Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista por señalar a los jueces.
No es normal que para tapar la presunta corrupción que rodea al gobierno y al partido y la Moncloa se esté atacando a los jueces, a los periodistas y a todo aquel que ose levantar la voz.
Un miércoles que tiene otras noticias en la actualidad. Se las vamos a avanzar a continuación en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid facilitará desde el próximo verano gafas graduadas gratis a los menores de 14 años.
Que padezcan miopía, hipermetropía, astigmatismo y las combinaciones entre algunas de ellas y acudir a las ópticas que se adhieran al convenio para ser objeto de una valoración previa. El gobierno autonómico invierte 7,5 millones de euros en esta iniciativa que beneficiará a unos 135.000 niños.
Golpe a los ladrones de aceitunas en el sureste de la región.
La Guardia Civil ha detenido a 8 personas acusadas de sustraer toneladas de aceitunas para venderlas después en una almazara de Ciudad Real. La alerta la habían dado agricultores de Villarejo de Salvanés, Valderacete, Brea del Tajo y Extremera, portavoz de la Guardia Civil.
Toda la investigación policial, los agentes de la Guardia Civil, que contaban también con medios aéreos, localizaron una almazara en la localidad de Malagón, en Ciudad Real, encargada de realizar la compra y la receptación de toda la aceituna a un grupo itinerante de personas que se acercaban a la misma. En dicha almazara se aprendió documentación referente a la compra fraudulenta de más de 574.000 kilos de aceituna, facturas de venta de más de 100.000 kilos por un valor de más de 850.000 euros sin justificar, así como más de 23.000 euros en metálico.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido hoy para poner en común sus planes en la gestión de la atención primaria este verano.
El déficit de plantilla que sufren los centros de salud se agrava con la llegada de las vacaciones y los gobiernos autonómicos han compartido sus propuestas y sus peticiones para solucionar este problema. En el caso de Madrid, según la Consejería de Sanidad, harían falta 202 profesionales más. Fátima Matute, consejera.
Hay plazas de médicos de familia que están vacías y si hubiera quitado ese número clausus, tendríamos más médicos en formación, lo que nos serviría a largo plazo para tener más médicos. Otra de las cosas que la hemos reclamado es que por favor acelere con el Ministerio de Educación la homologación de los títulos de los médicos extracomunitarios especialistas y no solo de los especialistas, porque en concreto a los médicos cubanos no les están convalidando ni el título de medicina básico.
Premios a los mejores metrorrelatos.
Entrega esta mañana en la estación de Plaza de España. Los textos podrán leerse en los andenes y en el interior de los trenes. Los requisitos del certamen eran que el relato no superase el centenar de palabras y que empezase con la expresión «estaba justo enfrente». Tragedia moderna, se titula el ganador.
Estaba justo enfrente. Una chica absorta en la lectura de Hamlet. Fue entonces cuando lo vio claro, se subió a los lomos de Rocinante y desoyendo el consejo de Sancho, saltó de sus páginas hasta arribar al acto quinto para raptar al príncipe Hamlet.
Luego les vamos a dar más detalles de ese relato y de otros que se han presentado a este concurso. Ahora con el relato del deporte, Carlos Rodríguez.
Esta noche juega España el primero de los dos amistosos antes de iniciar su participación en la Eurocopa. Desde las 9:30 en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz, España-Andorra. Un rival poco competitivo, porque lo que busca el seleccionador Luis de la Fuente en esta concentración es descargar a los futbolistas de la presión de 10 meses de competición con sus clubes.
Lo que pretendemos durante este periodo, que tengamos en cuenta que los futbolistas vienen de 10 meses de competición muy exigente y nada más lejos de nuestra intención en estos días que poner en forma a nadie. Aquí lo que se trata es de recuperar a los futbolistas, en todos los sentidos. Entonces hemos entendido que lo que necesitábamos ahora era encuentros que nos servirán para activarnos después de una semana algunos de descanso y que volvemos a recuperar sin tensiones, pero el nivel competitivo.
Además, la selección femenina venció anoche a Dinamarca por 3-2 en el cuarto partido de clasificación para la Euro 2025. Con esta victoria, el equipo de Montse Tomé ya está clasificado para la Eurocopa.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento, semana circular de salida por la 3 en Ribasa, 4 en Butarque y Pinto y también en la 42 en el entorno de Fuenlabrada. Mucha precaución también en la M40 en Villaverde en ambas direcciones. Por ello y como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. comienza a intensificarse la entrada por la carretera de Burgos, pero hay más. La Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y a ambos lados de la M30, mucha actividad circulatoria en la parte oeste entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. En ese mismo sentido, pero al otro lado también, muy densa la circulación que recorre ya el Puente de Ventas hacia la Avenida del Mediterráneo, sentido A4. A todo esto también vamos a destacar varios puntos del interior, como el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, también Raimundo Fernández Villaverde, Emilio Castelaro, Gregorio Marañón. Y es que allí también hay dificultades en el acceso al túnel de María de Molina, que conecta con Avenida de América y la carretera de Barcelona. Otros puntos a tener en cuenta, mucho más céntricos todavía, la Gran Vía en ambos sentidos, el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles y de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica, Antonio López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me está dando de todo de verte con la chaqueta puesta.
Sí, la verdad es que ya es la inercia, pero es para quedarse en ropa muy ligerita. Ya aprieta el calor en la Comunidad de Madrid, en la capital. 31 grados a la sombra tenemos y llegaremos a los 34 fácilmente. Así que, bueno, pues ya tenemos esta masa de aire africano que nos va a acompañar especialmente hoy y mañana. Mañana incluso nos traería algo de calima, es decir, por si fuera poco.
Lo que nos faltaba.
Sí, y noche tropical, porque también hoy ya la temperatura no ha bajado de los 20 grados en Madrid, así que van a ser dos días de intenso calor. Y el contrapunto, de hecho, hay que decir que mañana se va a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de la comunidad, 36 grados de máxima en la zona de Las Vegas.
Pasando ya de los 35 y acercándonos a los 40, Antonio.
Sí, sí, y al sol estaremos claramente cerca de los 40, pero esto es un episodio efímero. Llega el fin de semana, llega una borrasca que va a desplomar las temperaturas con la llegada de lluvias, de tormentas y de chaparrones, y podrían llegar a caer durante el fin de semana hasta 10 grados menos, es decir, pasaremos de los 35, por ejemplo, en la capital, a unos 25. Volveremos a la primavera.
¡Qué locura de termómetro, Antonio!
Ahí está la montaña rusa de temperaturas que nos lleva loco.
Gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
9 de junio. Elecciones europeas en Onda Madrid.
Este domingo, durante todo el día, programación especial. Seguimiento de las votaciones de los políticos. Anécdotas, curiosidades, incidencias. Boletines horarios con toda la información electoral. Y a partir de las 8 de la tarde, especial Elecciones Europeas, con Javier Fernández Mardomingo. Todo el análisis de la jornada. Sondeos a pie de urna. Resultados oficiales.
Elecciones Europeas en Onda Madrid. Tú decides, nosotros te lo contamos.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, Entradas.com y El Corte Inglés.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La policía sigue buscando a los dos hombres que ayer tirotearon mortalmente a Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, y que al parecer forman parte de un clan familiar de narcotraficantes junto a su madre, que fue detenida ayer poco después del suceso. Los investigadores creen que el tiroteo derivó de una cita entre conocidos que, por alguna razón, acabó en un enfrentamiento cuando Villacís y sus dos acompañantes, uno de ellos herido de bala gravemente, decidieron perseguir el coche de los agresores. Luis Mínguez.
Una cita en un lugar discreto como El Pardo, entre los miembros de un clan de narcotraficantes afincados en la localidad toledana de Vargas, pero con presencia también en Madrid, y Borja Villacís y sus dos acompañantes, que acudieron en dos vehículos. Algo no fue bien y tras ese contacto entre conocidos, probablemente con la droga de fondo, Villacís y sus dos amigos decidieron perseguir el coche de la otra parte. Pero cuando lo interceptaron, los asesinos bajaron del vehículo con un fusil, con un subfusil y una escopeta de caza. El resto es más seguro. El hermano pequeño de la exvicealcaldesa fue alcanzado en la cabeza y en el torso y falleció en el acto. Uno de sus dos acompañantes resultó herido grave, pero pudo llegar al hospital con uno de los vehículos, mientras los tres agresores huyeron en el suyo hasta una zona industrial no muy lejana, donde, tras abandonar las armas utilizadas, los dos hombres huyeron a pie, mientras la mujer, de 51 años y con varios antecedentes por narcotráfico, siguió camino hasta ser detenida muy poco después. Hoy el ministro de Interior, Grande Marlaska, ponía en valor la rapidez de esa primera detención y auguraba una rápida resolución de todo el caso.
Seamos absolutamente conscientes de que tenemos unas fuerzas y cuerpos, una Policía Nacional, como he dicho en este caso, absolutamente profesionales, y que en breve estará este caso plenamente resuelto.
La policía, de hecho, ha peinado una zona de Carabanchel donde al parecer reside Kevin, uno de los presuntos autores materiales de la mortal agresión. Hoy en el Ayuntamiento de Madrid todos los grupos han mostrado su solidaridad con la familia de Begoña Villacís, a quien el alcalde Almeida ha definido como una amiga más que una antigua compañera de alto nivel en el consistorio.
Por tanto, desde luego nosotros lo que queremos, y lo digo con nombre de todos los concejales y especialmente los del Grupo Municipal del Partido Popular, pues queremos mandarle un abrazo fortísimo a Begoña y a su familia, y que sepa que estamos con ella y que aquí nos tiene para todo lo que pueda necesitar.
Como es sabido, Borja Villacís, antiguo miembro de Ultrasur, facción Skinhead, estaba imputado en una causa por narcotráfico en la Audiencia Nacional abierta en 2021. Según el diario El Mundo, su papel era el de vigilar la droga que importaba a gran escala desde Latinoamérica un grupo de narcos. Un puesto, el de guardés de la droga, reservado a personas de gran confianza en esa organización delictiva.
La Guardia Civil ha detenido en Cubas de la Sagra a un joven de 26 años por intentar prender fuego a su padre tras una discusión familiar. Los agentes del Instituto Armado del puesto de Griñón acudieron por lo que parecía un posible caso de violencia de género, pero la realidad era otra. Mercedes Martín es portavoz de la Comandancia de Madrid.
Lo que había era una discusión entre padre e hijo. De hecho, el hijo había rociado ya con líquido inflamable, con gasolina, al padre, y además estaba rociando a los alrededores de una casa de madera que está aledaña al domicilio principal y pretendía prenderla a fuego con un mechero.
La policía ha descartado la hipótesis de un enfrentamiento de bandas latinas en la investigación del apuñalamiento a un joven en la zona de Colonia Jardín, en el barrio de Aluche. Dos jóvenes han sido arrestados por estos hechos, Julio César Cobos.
El joven dominicano de 18 años apuñalado también se encuentra detenido. Ingresó en estado grave en el hospital clínico y ahora su situación es de pronóstico reservado. La policía sigue investigando cómo fue atacada esta persona en Colonia Jardín, concretamente la calle Fuentes Auco, al ser abordado en una peluquería por dos jóvenes, uno español y otro dominicano, quienes le atacaron, intentaron degollarle con cortes en la tráquea, puñaladas en el riñón y en el antebrazo cuando intentaba protegerse. El parte médico del SAMUR hablaba de lesiones graves.
Pues SAMUR ha atendido a un varón de 19 años que presentaba tres heridas por arma blanca, una de ellas en el cuello, que afectaba vía aérea, otra en fosa renal izquierda, a nivel del riñón izquierdo, y otra en el antebrazo menos grave.
Según la versión de la policía y de testigos, el agredido se defendió y la reyerta siguió fuera de la peluquería, donde el joven dominicano recibió las cuchilladas más graves.
Es que ha sido muy fuerte, la verdad es que estas cosas impresionan, pero bueno, no sé, no, nosotros, vamos, yo lo que sentí fue muchísimas ambulancias, mucha policía, y bueno, pues claro, dije, ha pasado algo, pero yo pensaba que había sido algo en el Paseo de Extremadura, algún accidente gordo.
Con el arma encontrada por la policía, ahora se trata de conocer la motivación de este apuñalamiento. En el barrio conviven actualmente, según la policía, dos bandas latinas, los trinitarios y los dominican, pero la policía ha descartado que fuera un ajuste de cuentas de estos grupos.
La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a un sicario que estaba siendo buscado por las autoridades de Venezuela. Se había fugado de una prisión de ese país en la que cumplía condena por dos homicidios y tras escapar a través de varios países de Sudamérica, llegó a Colombia, desde donde viajó a España. Y las investigaciones de la Guardia Civil relacionadas con la oleada de robos en fincas olivareras del sureste de la región siguen dando frutos. Los agentes han detenido a 8 personas que están acusadas de sustraer toneladas de aceitunas para venderlas después en una almazara de Ciudad Real. Jaime Domínguez.
La operación que se ha conocido hoy es la segunda parte de la que se llevó a cabo hace unos meses en una almazara de Toledo. Alertados por los agricultores de Villarejo de Salmanés, Valdaracete, Brea de Tajo y Estremera, la Guardia Civil de Aranjuez detectó a varios grupos de personas que robaban aceitunas en grandes cantidades en el sureste de la región y las trasladaban a otros puntos de la geografía española. Lo explica un portavoz de la Benemérita.
Fruto de la investigación policial, los agentes de la Guardia Civil, que contaban también con medios aéreos, localizaron una almazara en la localidad de Malagón, en Ciudad Real, encargada de realizar la compra y la receptación de toda la aceituna a un grupo itinerante de personas que se acercaban a la misma. En dicha almazara se aprendió documentación referente a la compra fraudulenta de más de 574.000 kilos de aceituna, facturas de venta de más de 100.000 kilos por un valor de más de 850.000 euros sin justificar, así como más de 23.000 euros en metálico, de uno de los responsables de la almazara.
Los agentes no solo incautaron esa documentación y el dinero, sino que, al igual que sucedió hace unos meses en Toledo, tuvieron que cerrar la almazara. Sus instalaciones no cumplían con las mínimas condiciones de higiene y de seguridad e incluso hubo que precintar depósitos con 45.000 litros de aceite listos ya para su venta. La operación se ha saldado con 8 detenidos y 5 investigados, 8 hombres y 5 mujeres que tienen entre 22 y 46 años. Se les imputan delitos de hurto, fraude y receptación.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid va a facilitar desde el próximo verano gafas graduadas gratis a los menores de 14 años con problemas de visión como miopía o astigmatismo. Será gracias a un convenio con el Colegio de Ópticos de la región. Es uno de los acuerdos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Begoña Alarcón, ¿qué requisitos hay que cumplir para beneficiarse de esta medida?
Puedes tener eso, menos de 14 años, padecer miopía, hipermetropía, astigmatismo y las combinaciones entre algunas de ellas y acudir a las ópticas que se adhieran al convenio para ser objeto de una valoración previa. El gobierno autonómico invierte 7,5 millones de euros en esta iniciativa que beneficiará a unos 135.000 niños. Miguel Ángel García, portavoz.
Ofrecer ayudas a las familias de hasta 55 euros por niño y año para la adquisición de gafas. Los menores, lógicamente, podrán disfrutar, podrán acogerse a esta ayuda una vez al año.
El Consejo también ha autorizado hoy adjudicar el nuevo servicio de teleasistencia avanzada en domicilios de mayores en situación de dependencia. En el próximo mes comenzará la instalación de hasta 320.000 dispositivos de última generación en las viviendas de los madrileños que tengan reconocida esa prestación. Se destinan 33,6 millones de euros hasta octubre de 2025 para este seguimiento telemático las 24 horas del día.
Detectores de humo, de gas, detectores detectores de caídas, sensores de movimiento o también dispensadores de medicación que se van a instalar en estos domicilios de estas personas para que, como digo, tengan este servicio que esté permanentemente cuidándoles.
Más asuntos de este Consejo de Gobierno. A partir del próximo 1 de julio, la Comunidad de Madrid dispondrá de un nuevo dispositivo de emergencia para atender a personas sin hogar gracias a un convenio con Cruz Roja. Se ofrecen 60 plazas con versión completa, a las que se añadirá un refuerzo de 50 adicionales en invierno y otras 20 en verano durante las altas temperaturas. Y por último, la comunidad ha aprobado el proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, normativa que permitirá la transformación de oficinas en pisos de alquiler a precio asequible.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido para poner en común sus planes en la gestión de la atención primaria este verano. El déficit de plantilla que sufren los centros de salud se agrava con la llegada de las vacaciones y los gobiernos autonómicos han compartido sus propuestas y sus peticiones para solucionar este problema. En el caso de Madrid, según la Consejería de Sanidad, harían falta 202 profesionales más. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Con poca armonía, buenas tardes, Elia, y bastante tensión llegaban algunos consejeros de Sanidad a esta reunión, entre ellos la de Madrid. Antes del comienzo, Fátima Matute pedía una vez más a Mónica García que deje la pancarta y no siga ejerciendo como oposición del Gobierno regional desde el Ministerio de Sanidad, que asuma sus responsabilidades, dice, entre ellas, dotar a la comunidad de los recursos que necesita para su gestión, porque si no hay profesionales, no hay nada que gestionar. 212 es el déficit para este verano, cifra recogida en el plan de contingencias que se traslada junto a otras peticiones como acelerar la homologación de los títulos de los profesionales extracomunitarios, entre ellos los cubanos a los que sí se recurrió durante la pandemia.
Le vamos a presentar cifras y estudios de los médicos que se necesitan para que adecue esas plazas de formación MIR y desde luego que quite ese numerus clausus, porque lo que les digo, en esta elección de plazas MIR se han quedado plazas de medicina de familia sin cubrir y esos son médicos que no vamos a tener para dentro de unos años y eso es muy grave y no nos lo podemos permitir.
Se esperan declaraciones de la ministra valorando esta reunión interterritorial al término de la misma. Previamente sí trasladaba su interés por colaborar, aunque insistía en que la planificación es cosa de las comunidades autónomas. También se refería a la posibilidad de contar este verano con los médicos MIR que hasta septiembre no concluyen su formación. Mónica García, ministra de Sanidad.
No hay mecanismo extraordinario posible, a no ser que me estén pidiendo que nos saltemos la ley. Lo que hay es una planificación en base a los recursos y a los efectivos que tenemos para este verano. Insisto, va a haber comunidades que van a tener más efectivos porque no se le van a ir. El trabajo tenía que estar hecho ya. Hoy venimos a poner en común cuáles han sido las diferentes soluciones. Aquellas comunidades que no hayan hecho su trabajo no le pueden echar la culpa al Ministerio de Sanidad. Yo lo siento mucho.
Un planteamiento barajado por algunos gobiernos regionales que entienden que esta reunión de hoy llega tarde.
Y sigue el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Madrid y el delegado del Gobierno por el plan de movilidad del Festival Mad Cool. Ambas administraciones se pasan la pelota. El delegado quiere reunirse con el consistorio de la capital y también con el de Getafe, localidad que el año pasado denunció los problemas que sufrieron los vecinos de los barrios próximos a ese festival. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento deja la pelota en el tejado de delegación del gobierno y el delegado de gobierno, Francisco Martín, se niega a asumir una cuestión que dice no es de su competencia.
Los planes de movilidad nunca pasan por esta delegación de gobierno. El Ayuntamiento de Madrid se está inventando un trámite para tratar de trasladar a la delegación de gobierno su profunda irresponsabilidad. Y eso es lo que no puede ser.
Pero lo que no puede ser, y así lo explica el alcalde, son los reproches a posteriori. Martínez Almeida tira de hemeroteca.
Carta del delegado del gobierno. Se ha puesto en peligro la integridad y seguridad de las personas. Le desaconsejo que se celebre eventos como Mad Cool. Tienen ustedes a su disposición esa carta. Y este año le decimos, denos su opinión del plan de movilidad de los promotores de Mad Cool que afecta a sus competencias porque la Guardia Civil está en la M40. No, no se la doy. No tengo nada que decir al respecto. Vamos a ser serios.
A falta del visto bueno a ese plan de movilidad, el delegado del área, Borja Caravante, asegura que las mejoras introducidas evitarán problemas de pasadas ediciones.
Que ese incremento de los tornos, el incremento de las frecuencias, el refuerzo de cercanías junto a la colaboración de Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil es un plan de movilidad que va a permitir que esa ubicación sí sea buena para celebrar Mad Cool.
Sobre la reunión que ha convocado el delegado de gobierno y a la que están llamados los primeros espadas de las instituciones, desde el ayuntamiento se rechazó la invitación justificando que los que saben de seguridad y movilidad son los técnicos competentes.
la celebración de este tipo de eventos pueden convertirse en una auténtica pesadilla para los vecinos cuyas viviendas se encuentran cerca de esas zonas. Por eso la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha creado un grupo de trabajo específico para abordar este problema que dicen va más. Mónica Roncero.
Los vecinos del nuevo Bernabéu, del Metropolitano, el Mazcul o la Caja Mágica unen fuerzas contra un fenómeno al que han puesto el nombre de eventificación y que, al igual que la gentrificación o la turistificación, también contribuye a expulsar a los residentes de toda la vida de determinadas zonas. Están en contra de eventos masivos de forma constante, sin planificación ni sostenibilidad, que traen como consecuencia, dicen, el exceso de ruido, la suciedad y la ocupación constante del espacio público. Por eso, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid estrena una nueva web con el mapa de los puntos negros de la capital y un decálogo de medidas. Julia Corona pertenece a la Asociación de Vecinos de Valdebebas.
Que se valore el impacto en términos de ruido, que haya una previsión del impacto medioambiental, que haya un cumplimiento claro de los horarios, que el tema de la accesibilidad a esas zonas no se vea comprometida y evidentemente que haya una coordinación y una puesta en común con cada una de las zonas y aquellos que se ven impactados por los eventos.
Consideran desde la Federación que la burbuja de la eventificación ha estallado con el proyecto de explotación del nuevo Bernabéu, la programación continua de eventos en IFEMA o la llegada de la Fórmula 1 a Hortaleza, por lo que exigen una regulación que dicen no puede demorarse más.
Quejas también en el distrito de Arganzuela. Las AMPAs de varios centros educativos han vuelto a reclamar que se amplíen los colegios Tomás Bretón y Joaquín Costa y el Instituto Gran Capitán ante el aumento de alumnos que van a tener el próximo curso. María Peñafiel.
La Dirección de Área Territorial obliga a aumentar el número de clases para el curso que viene por el exceso de solicitudes, agravando así los problemas crónicos asociados a la falta de espacio en las aulas. Miguel Fernández, vicepresidente del AMPA del Colegio Tomás Bretón.
Las viviendas de la operación Mau Calderón se están terminando de construir, están llegando los nuevos vecinos, están solicitando la matrícula de sus hijos en los colegios de la zona, como era previsible desde hace al menos 6 años. Y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento siguen con el abandono total de los terrenos previstos para la ampliación, tanto del Colegio Tomás Bretón como del Instituto Gran Capital.
Responde sobre el supuesto abandono de estos terrenos el delegado municipal de Urbanismo y Movilidad, Borja Caravante.
En todas las operaciones de transformación urbana que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid, y no cabe duda que a Mau Calderón, por cierto, aprobada en el mandato 2015-2019 con el gobierno de Más Madrid y el Partido Socialista, es necesario dotarles de suelo para equipamiento público, ¿no? Y una vez aprobado Mau Calderón, hay parcelas precisamente dotacionales y ahora tenemos que ver en la medida de lo posible si son dotaciones necesarias desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista cultural, deportivo o educativo. El Ayuntamiento de Madrid ha obtenido las parcelas dotacionales y en su caso, si fuera necesario llevar a cabo ejecución de nuevos colegios o nuevos institutos, lo cederíamos a la Comunidad de Madrid para que lo llevara a cabo.
Las asociaciones piden a la Consejería de Educación que se abra el diálogo para encontrar soluciones que mejoren la calidad de la educación de sus hijos y que se disminuya el ratio de alumnos por clase.
Y una cosa más todavía en la capital. La nave acoge hasta el próximo viernes el South Summit 2024, el mayor evento sobre emprendimiento e innovación del sur de Europa, en el que se van a dar cita medio millar de ponentes. Esta mañana, durante su inauguración, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha invitado a los asistentes a pensar en la ciudad como un lugar de oportunidades en el que las administraciones traten de molestar lo menos posible.
Solo vamos a construir una ciudad mejor y una región mejor desde la atracción, desde la retención del talento. Y por eso South Summit es un icono y una divisa de esta ciudad. Y por eso South Summit nos define también en nuestra visión y en nuestra vocación de futuro. Por eso tienen todos ustedes, tenéis todos vosotros, ese folio en blanco que es Madrid a vuestra completa disposición.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Novedades sobre el centro para menores extranjeros no acompañados que la Comunidad de Madrid quiere instalar en Fuenlabrada. La justicia ha suspendido el decreto del Ayuntamiento de la localidad que paralizó las obras que había ordenado el Gobierno regional. Miguel Ángel García, portavoz.
Yo entiendo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en particular su alcalde, está en rebeldía en contra de decisiones que toma otra administración, en este caso la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias y de sus responsabilidades, y ahora parece que también está en rebeldía también de las decisiones judiciales. Yo entiendo que la notificación judicial le llegará, si no la ha llegado ya, y por tanto la notificación es clara, deja sin efecto la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se paralizaban las obras.
La justicia ha dado al Ayuntamiento fuenlabreño 3 días para presentar alegaciones. El consistorio ha anunciado que este mediodía había procedido al precinto de los trabajos en la Cantueña. Cristina Espina.
Sí, y es que según han asegurado ellos no han recibido notificación alguna del juzgado donde se les pida esa suspensión cautelar del precinto, por lo que han continuado con lo establecido en el decreto de paralización de obras. Alcalde Javier Ayala.
Como ya anunciamos hace unos días, hemos procedido hoy a la paralización de los trabajos de construcción del macrocentro para menores que la Comunidad de Madrid quiere construir en Fuenlabrada. Paramos las obras en base a una cuestión muy clara. Hay abierto un expediente para la reversión del espacio y por ello parece de sentido común que no se inicien los trabajos cuando está discutiéndose precisamente en este momento sobre la propiedad del inmueble.
Se muestran convencidos de que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión de este espacio.
Y por lo tanto tenemos el derecho de recuperarlo y así lo vamos a defender donde haga falta.
Ayala ha remarcado nuevamente además la oposición frontal del consistorio a este modelo de macrocentros. Dice que incumplen las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia Ley Regional de Servicios Sociales.
Más cosas. La estación de Plaza de España ha sido hoy testigo de la entrega de premios al ganador y los finalistas del certamen Metro Relatos. Los textos se van a poder leer en los andenes y también en el interior de los trenes. Y en uno de esos vagones está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. 6.500 textos, 12 finalistas y un ganador del segundo certamen literario Metro Relatos, que se llama Iñaki Goitia. ¿Qué sientes, Iñaki, al ver tu texto Tragedia Moderna aquí en el Metro de Madrid?
Una felicidad absoluta, ¿no? Al final, bueno, siempre tienes un poquito pues, esa esperanza, ¿no? De ganar o de que sea seleccionado, pero muy pequeña, ¿no? Porque al final sabes lo difícil que es y realmente sabes que es muy, muy complicado y, bueno, la alegría, pues, al final es inmensa.
Una pregunta muy de concurso de televisión. ¿Qué vas a hacer con los 1.500 euros que recibe el ganador?
La tragedia moderna, que es el que no podamos acceder fácilmente a una vivienda, pues, al final, pues, para el día a día pues, vendrá muy bien ese dinero y, bueno, pues aparte del dinero, pues es una felicidad inmensa, pues, y estar aquí pues en el metro pues con tu relato expuesto da mucha felicidad.
Los requisitos: que el relato no superara las 100 palabras y que comenzara con la expresión "estaba justo enfrente".
Estaba justo enfrente. Una chica absorta en la lectura de Hamlet. Fue entonces cuando lo vio claro, saltó de sus páginas hasta arribar al acto quinto para raptar al príncipe Hamlet.
Los textos finalistas también se podrán leer en las entrañas de Metro de Madrid.
Vagón vacío.
Llego tarde.
Manchas.
Ambivalencia.
Me quedo.
Plan de fuga.
Bienvenido.
Mi musa. Relatos azul celeste.
Germán Solís es el subdirector de la Escuela de Escritores.
Los finalistas de Metro Relatos, con sus Metro Relatos en los andenes y por primera vez este año también en los trenes, en vinilos, van a tener muchos más lectores que los premios Planeta.
Talento literario en las tripas de la ciudad.
Añoran a Dulcinea y Ofelia respectivamente y malviven en el piso más barato de Malasaña. El príncipe se niega a trabajar y Don Quijote, bueno, es Don Quijote.
Próxima estación:
nuevos ministerios.
Correspondencia con
líneas 6, 10 y cercanías Renfe.
Los caballetes debutarán mañana en las pruebas de la EBAU en Madrid. Es una de las novedades de la convocatoria de este año para los alumnos que se examinen de dibujo artístico. Los amantes de los pinceles también van a poder mostrar su técnica y su creatividad en el primer certamen de pintura rápida nocturna Madrid de los Austrias, que se celebrará el día 15 de junio dentro del programa Plazas Vivas del Distrito Centro. Mar García.
Una deuda pendiente en centro, certamen de pintura rápida, que sea nocturno marca la diferencia, un buen plan, dice el alcalde Martínez Almeida.
Y es difícil encontrar un mejor plan, no para el sábado 15 de junio, sino para cualquier sábado del año en la ciudad de Madrid, que poder pintar nuestro Madrid de los Austrias.
Así que preparen caballetes y pinceles, esperan al menos 100 artistas, como José Gabriel Astudillo, presidente de la Asociación de Artistas y Pintores de España.
Y que los artistas lo que harán será parar el tiempo en sus tablas, en sus soportes, en sus lienzos y con esa magia que muchas veces tiene el artista, plasmar esta ciudad.
Recorrer esquinas y calles del Madrid más medieval, plasmarlo en lienzo, tiene premio. El que aporta la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarias, Daniel Valburger, restaurador.
Lucharemos por mantener viva la historia de nuestra ciudad con los pinceles del sabor de nuestra gastronomía.
Hay un mapa para elegir localización. Sabemos la preferida del alcalde.
Mi lugar favorito, y por razones obvias, sería la Plaza de la Villa.
Aunque puestos a confesar...
La pintura no es uno de mis puntos fuertes, precisamente. Es una de esas asignaturas que suspendí en el colegio. Además, tengo que reconocer que yo suspendí dibujo en el colegio, con lo cual...
Pinta los Austrias, la cita el 15 de junio, de 8 de la tarde hasta la medianoche. La información en la web municipal.
Estamos en el segundo de los tres días de los considerados toristas en la Feria de San Isidro y hoy con una de las grandes citas de su programación, la corrida de la prensa, que siempre genera una gran expectación. También había muchas expectativas en la tarde de ayer, pero no llegaron a cumplirse del todo. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Corrida muy especial, la 23ª de abono de San Isidro, porque se celebra la nuestra, Elia, porque se celebra la tradicional corrida de la prensa, que va a contar además con un invitado de lujo, con su majestad el rey Felipe VI, que va a estar acompañado de Francisco Rivera Ordóñez como asesor taurino para explicarle cómo transcurre la tarde en una temporada muy especial para el matador de toros, puesto que esta temporada, en el mes de agosto, se cumplen 40 años de la fatídica cornada que acabó con la vida de su padre, con la vida de Francisco Rivera Paquirri en Pozo Blanco allá por 1984. Corrida especial por la fecha, por ser la prensa, y también por el cartel, porque se lidian toros de don Victorino Martín, ganadería más que de garantías, especialmente la temporada pasada en Madrid, donde lidió tanto en San Isidro como en otoño dos corridas de toros absolutamente extraordinarias y un cartel de especialistas, especialista Paco Ureña y especialista, pese a que no lleva muchas, Borja Jiménez, que el año pasado cortó tres orejas en otoño a la de Victorino y eso le valió para ser el máximo triunfador de la temporada 2023 en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Plaza de Toros más importante del mundo. Se espera entradón a punto de colgarse el 9 billetes en la 23ª de abono de San Isidro.
Gracias, Javier. Hemos llegado así a las 2:41 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Lectura del acta 200.
De estar convocado a una reunión infinita,
tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una Infinity Pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La citación judicial de Begoña Gómez está agitando la recta final de la campaña a las elecciones europeas del próximo domingo. Desde el Gobierno central insisten en su extrañeza por el momento que ha elegido el juez que investiga a la esposa del presidente, cuando existe una regla no escrita de no emitir resoluciones judiciales que puedan influir en el devenir de una campaña electoral. El Partido Popular dice que es Pedro Sánchez quien está buscando un rédito en las urnas con la carta que publicó ayer Noelia Ontoria.
Busca que las urnas le concedan una amnistía completa para él y para su mujer. Eso denuncia el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, arremetía así contra la carta del presidente del Gobierno.
No es normal que se intente silenciar la crítica
cualquier crítica al puto amo. Eso no es normal. No desaprovechéis esa oportunidad. No podremos volver a votar hasta que pasen 5 años.
Lo cierto es que ambos, PP y PSOE, están utilizando el caso Begoña Gómez como un plebiscito entre Sánchez y Feijóo. Lo hacía también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, llamando a responder en las urnas a la citación judicial y cuestionando la actuación del juez. Le secundaba a su compañero Óscar Puente.
Apreciaciones personales o juicios de valor los dejó para el conjunto de la ciudadanía, que podrá el día 9 de junio manifestarse en ese sentido.
Es evidente que solo se puede interpretar en clave electoral.
Los partidos independentistas y también Podemos tienen claro que se trata de una injerencia de la justicia en la política, aunque cuestionan la carta de Sánchez y que señale a los jueces solo cuando le afecta personalmente. Diana Riba, Esquerra, se lo reprochaba en una carta y el exvicepresidente Pablo Iglesias le tachaba en TV3 de hipócrita.
¿Dónde ha estado Pedro Sánchez estos años cuando dice que la intervención de jueces en forma de guerra judicial en un proceso electoral no tiene precedentes? Claro que tiene precedentes, lo que pasa es que no le afectaban a él. Está sobrepasando la hipocresía.
El Partido Popular ha anunciado que va a denunciar a la Junta Electoral Central la rueda de prensa del Consejo de Ministros porque, a su juicio, la utilizaron para hacer campaña a favor del PSOE al defender a Begoña Gómez.
Las asociaciones judiciales han respondido al señalamiento del Gobierno y a las acusaciones de Pedro Sánchez al juez que instruye la investigación sobre Begoña Gómez. Luis Ortiz, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, pide respeto a la separación de poderes.
Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Resulta irresponsable trasladar una imagen completamente distorsionada del funcionamiento de la justicia. Todos los días del año son hábiles para desarrollar una investigación judicial penal. No hay norma ni escrita ni no escrita que imponga a un juez de instrucción la obligación de condicionar su trabajo por el desarrollo de una campaña electoral.
Desde el Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo pide responsabilidad a la clase política.
Resulta muy poco edificante que el presidente del Gobierno, máximo responsable del Poder Ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas. La percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamientos de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la justicia. Y precisamente los tiempos de la justicia no se acomodan y, lo más importante, no tienen que acomodarse a los tiempos electorales.
El caso de Begoña Gómez también se ha colado en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista y Más Madrid critican al Partido Popular por querer abrir una comisión de investigación allí sobre la actuación del rector de la Universidad Complutense. El PP quiere averiguar si hubo trato de favor a Begoña Gómez, que dirige una cátedra en esta entidad académica, o a empresas que financiaban sus programas. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el PP ha registrado esta mañana su solicitud de comisión de investigación de presuntas irregularidades y trato de favor en programas de cátedras y posgrados en la Complutense. El texto de la propuesta no cita a Begoña Gómez, pero su intención claramente sí. Carlos Díaz Pache.
Hemos conocido que Begoña Gómez ha obtenido una cátedra y que se ha dedicado esa cátedra a buscar financiación, a relacionarse con empresas. Queremos saber si eso está bien hecho o está mal hecho, o ha habido nepotismo, o ha habido tratos de favor a esta cátedra por ser de Begoña Gómez, si ha habido tratos de favor a Begoña Gómez para obtener esta cátedra.
Y señala que la comisión tendrá que determinar el papel en estos casos del rector Joaquín Goyache. La izquierda ha acogido la propuesta con indignación, después de ver rechazadas las suyas para investigar lo ocurrido en las residencias de mayores. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Es una absoluta falta de respeto que el mismo Partido Popular, que ha impedido que el Parlamento madrileño investigue sobre los protocolos de la vergüenza en las residencias o los chanchullos del entorno de la presidenta con la compra de material sanitario, ahora quiera someter a la Asamblea a su interés partidista.
De esto va la mayoría absoluta de Ayuso. Esto va de tener transparencia para perseguir al adversario, incluso con bulos y con ataques, pero a la vez tener absoluta opacidad para ella misma. Prohibido investigar qué pasó en la residencia de mayores, prohibido investigar la deuda de la Comunidad de Madrid.
Vox apoyará la comisión. Rocío Monasterio.
El gobierno de la comunidad tiene que saber exactamente qué se hace la universidad en la que tiene competencias. Parece que no se están enterando.
Los plazos parlamentarios harán que esta comisión se inicie en octubre.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
No dejamos de hablar de estas elecciones porque el delegado del Gobierno en Madrid ha presidido esta mañana la Junta de Seguridad que va a coordinar el dispositivo policial de cara a la celebración de estos comicios el próximo domingo. Eva Prat.
Casi 10.000 agentes van a trabajar para garantizar la seguridad en las elecciones del próximo domingo. De ellos, 5.000 serán efectivos de la Policía Nacional, 3.700 corresponden a Guardia Civil y más de 1.000 a las policías locales. Con ellos, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de agentes desplegados, solo por detrás de Andalucía. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Está todo a punto y por lo tanto, nos queda el rematar la faena y lograr el que, una vez más, la labor de todos los servidores públicos sea tan eficaz como nos acostumbra y posibilite el que España, y en este caso la Comunidad de Madrid, vuelva a ser un ejemplo en el desarrollo de un proceso electoral.
Habrá un total de 1.083 centros electorales con cerca de 7.000 mesas en los que se han distribuido 110 millones de papeletas para las 34 candidaturas proclamadas en la Comunidad de Madrid. El día de las elecciones, un centenar de personas estará trabajando en la delegación del Gobierno para coordinar a los más de 3.700 compañeros que se desplacen a los colegios electorales. Como en comicios anteriores, se ha diseñado un protocolo específico para prevenir incidentes en el ámbito de la ciberseguridad.
Y con la ayuda de Carmen Pizarroso, les vamos a contar otras noticias que nos deja este día en formato breve. Un día en el que se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células.
Desde que se creó la Organización Nacional de Trasplantes, casi 6.500 personas han sido donantes en vida, sobre todo mujeres en torno a los 50 años. En España se han realizado 400 trasplantes renales de donante vivo gracias al programa de trasplante cruzado. Mónica García, ministra de Sanidad.
En concreto, desde que se creó la Organización Nacional de Trasplantes en 1989 hasta el 31 de diciembre del 2023, 5.913 personas han donado un riñón en vida en nuestro país y 509 parte de su hígado. Cerca de 6.500 personas han hecho esta donación en vida.
La lucha frente a la diabetes y la obesidad, Premio Princesa de Asturias de Investigación.
5 científicos, expertos y líderes en el campo de la endocrinología son los galardonados por sus investigaciones que han permitido desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y los que ayudan a bajar de peso. La obesidad es un problema global de salud pública.
Investigación de consumo a las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas sin licencia.
El Ministerio pone el ojo sobre plataformas que considera pueden estar incurriendo en prácticas desleales de comercialización al operar sin licencia en diferentes ciudades españolas. Ya con la información estudiará abrir expedientes sancionadores. Las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela. Su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras. Vuela.
Hoy, primera prueba de España para la Eurocopa. Desde las 9 os contamos el Andorra-España por el 106 de la FM. El primero de los amistosos de la selección de Luis de la Fuente antes de viajar a Alemania. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vamos a completar el repaso a la información de este día con la agenda cultural y de ocio de Isabel García Regadera.
Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y la Fundación Canal lo celebra con una intervención artística en la fachada de su sede con los 7 lemas ganadores del concurso escolar 7 lemas por el agua. Elena Bilbao, directora de Innovación Ambiental de la Fundación Canal.
El objetivo de esta iniciativa es doble. Por un lado, a través de la creatividad de los escolares, pues queríamos fomentar el buen uso del agua, ¿no? Sensibilizándoles sobre este recurso tan preciado, ¿no? Y por otro lado, pues queríamos que los madrileños y todos aquellos que nos visitan en la ciudad de Madrid, pues pudieran disfrutar de esta original intervención artística que aúna arte y medio ambiente.
Intervención artística que permanecerá en la fachada durante todo el verano. Subimos el telón. Naves de Matadero presenta el estreno en Madrid de Festen, espectáculo basado en la película del mismo nombre de Thomas Vinterberg.
Hoy cumplo 60 años y lo mínimo que espero es celebrar.
Es una adaptación de Lucía Astigarraga y María Goricelaya, con dirección de esta última. Estará en cartel hasta el domingo en la Sala Fernando Arrabal de Naves de Matadero. Más habitual que ver una película llevada al teatro es ver en cine o televisión adaptaciones literarias, y para potenciarlo existe Rodando Páginas de los Libros a las Pantallas, un evento que ya lleva 7 ediciones, la última precisamente esta semana, con Sandra Ruesga en la coordinación.
De hecho, 18 obras que han pasado por aquí ya han conseguido acuerdos de producción o están en negociaciones actualmente como para poder realizar estas adaptaciones, ¿no? Y podemos ver ahora mismo en Televisión Española se está emitiendo El Salón de Té, La Moderna, que es una adaptación de la obra Tea Rooms de Luisa Carnés, que estuvo en Rodando Páginas en su primera edición.
Secund de la Rosa, Cristina Gallego, Natalia Hernández y Chema Adeba son los protagonistas de Polar, de Rulo Pardo, una comedia de contrastes sobre el cambio climático en teatros del canal.
Soy Rulo Pardo, dramaturgo y director de Polar, una comedia ecológica muy salvaje, y estaremos en Teatros del Canal del 6 al 19 de junio en la Sala Negra.
Y este viernes, además, habrá un encuentro con el público después de la representación de Polar. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, acoge desde hoy hasta el domingo una nueva edición de Música en la Villa. Este festival de música de raíz celebra ya su 5ª edición, reuniendo a artistas de diferentes estilos, desde el flamenco a la música de autor, pero tienen en común una mezcla de tradición y mestizaje en sus trabajos. Todas las actuaciones serán a las 8 de la tarde en la Sala Guirau. El ciclo se inicia hoy con 30 años en la frontera, el concierto con el que el músico y antropólogo sevillano Raúl Rodríguez celebra sus 30 años de carrera. Y lo va a hacer con la colaboración de invitados especiales, su madre, Martirio, Kiko Veneno y Javier Ruibal. Mañana va a ser el turno de Rosario la Tremendita, el viernes Luis Fecán, el sábado María Rodés y el domingo Dorantes, que es quien cierra este ciclo. La música de James llega esta noche a Madrid dentro del cartel del Alma Festival en el Parque Enrique Tierno Galván. El rapero ya es un artista esencial en la escena musical francesa. Ha colaborado con artistas de renombre en todo el mundo, multipremiado, con más de 6 millones de álbumes vendidos, y sigue batiendo récords de escuchas. Una señorita bella de la cabeza a los pies, pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Baila, baila, mamacita, baila, baila, mamacita. De ley hasta Francia, baby, qué elegancia, perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia, está rica, delicious, you look scrumptious, I just wanna be inside, feel your emotion, me mandas un emoji de eso que soy como el diablo, ¿por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo, no mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano, sigue ese movimiento, to, 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 to. Si el rumor es que su nombre es María, 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 ¿quién diría que me enamoraría aquel día?
Y antes de despedir estas noticias de las dos, tenemos que contarles una noticia de última hora. Según nos han confirmado en Policía Nacional, han sido detenidas otras dos personas relacionadas con el asesinato de Borja Villacís. A lo largo de las próximas horas, desde Policía Nacional irán facilitando más información, con lo cual serían ya 3 los arrestados por este crimen. Nos despedimos así, se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.